1 de la tarde con 31 minutos de este jueves 15 de julio de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada aquí, como siempre, en Radio Duna. Hoy día con Cindy Lover y con el señor doctor Camus. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes.
Everything, señor doctor Camus.
Es una verdad, ¿o no?
Total. Pero no, pero es que hay muchas maneras de agarrarse este titular. Fíjense que estaba leyendo una noticia de que Cuba va a bajar los impuestos a las empresas que inviertan en energía renovable para mejorar su matriz de generación y evitar cortes de energía. Y le va a eximir de impuestos por 8 años. La plata cambia todo, ¿no es cierto, señor doctor, al final del día?
Sí, al final es lo que... De alguna manera u otra hay que perseguir y la plata cambia el parecer de un montón de gente. Yo he tenido algunas veces como remates de cosas, oye, ¿tú estarías dispuesto a hacer esto por, no sé, $500,000? No, $1,000,000, no. ¿1,500,000? Sí.
Ahí estamos.
¿Ah? Es así nomás la cuestión, no es por no es porque uno sea materialista o algo así, es que deja apagar el micrófono.
Tenéis dos micrófonos abiertos, doctor, así que hay que cortar uno de los dos.
La Cindy Lover tiene todo toda la razón en esta canción, que de lo más lindo que hay es que es un instrumento que no me acuerdo cómo se llama, que es como un acordeón de voz.
No tengo idea, nada.
Y ella cantaba con mucha rabia esta canción, pero es así nomás la cuestión. O sea,
es así nomás. Oye, bueno, hoy día reportó Morgan Stanley, al igual que...
Mucho money.
Oye, reportó Morgan Stanley el último de los grandes bancos esta semana. Hemos tenido una semana muy positiva en términos de reporte del sector bancario de Estados Unidos. Y Morgan Stanley no fue la excepción. Rompió todas las proyecciones, lo que los analistas estimaban. Esto se explica en parte por su área de finanzas corporativas, en parte por la liberación de provisiones que había tenido que realizar para anteponerse a malos resultados. Así que, bueno, el mercado ya lo tenía bastante, pareciera, internalizado. La acción en este minuto cae 0,2%, pero en algún momento del día estuvo arriba. Yo creo que ya estaba medio en precio después de todo lo que habían sido los reportes de esta semana del resto de los bancos.
Yo quería conversar con usted, Niño Maravilla, ¿qué le pareció la decisión del Banco Central? Porque le hablaba un poco en interno, tú me preguntáis por qué, Y quería tu pensamiento respecto a esto.
Bueno, primero contexto. Ayer el Banco Central decidió, por primera vez en 2 años y medio, subir la tasa de referencia, la tasa de política monetaria de 0,5 a 0,75. La subió un cuarto punto. Primera subida en 2 años y medio. Yo creo que me da la sensación, primero, doctor, de que más que la magnitud de la subida... fue el hecho de la subida misma lo que el Banco Central trató de marcar el punto, ¿ya? O sea, una 0,25 claramente no va a mover mucho el mercado, y fue el hecho de que el Banco Central dijo, aquí estoy, ¿ah? Todavía sigo activo, estoy mirando y estoy preocupado de que la inflación no se nos dispare. Y lo segundo, que me da la sensación, señor doctor, es que el mercado ya lo tenía medio internalizado, porque hoy día no veo grandes movimientos.
El dólar tipo se cambio, movió.
Sí, tipo cambio, ya, de acuerdo. Pero tampoco una cosa que uno dijera, digamos, que en estos últimos 2 años hemos tenido volatilidades mayores a la que tenemos hoy día. Y la
no,
el
ISTA, yo quería tu opinión en el sentido de si que encontréis que fue correcta la decisión o no.
A ver, chuta, es una decisión imposible. Yo tengo la sensación de que una economía que pasa de caer menos 10 a crecer... caer menos 8, no sé, algo así, a crecer 9% o 8%, es una economía que está en peligro de sobrecalentamiento. Eso es un detalle. Y me pasa una cosa adicional, que el gran parte del crecimiento de este año, ¿usted se acuerda de la fórmula del PIB, no es cierto?, en la universidad, tenía 4 componentes, ¿ah? La diferencia entre las exportaciones y las importaciones, el gasto fiscal, el consumo y la inversión. Y de estos cuatro componentes me da la sensación de que lo que está creciendo fuerte es el consumo. No así la inversión, perdón, el consumo y el gasto fiscal. Y no así la inversión, no así demasiado las exportaciones. Entonces creo que es un escenario que en economía clásica sería bien propicio a la inflación y no me sorprende mucho que el Banco Central esté tomando este riesgo. O sea, este movimiento más que riesgo.
Sí, yo me quedé un poco, tengo la duda, o sea, no tengo una convicción así absoluta de que yo tengo la razón o qué sé yo, que se equivocaron. Pero yo creo que toda la liquidez que hay no es por el Banco Central, por la tasa, porque es una cuestión más de los retiros, de los IFE, de cuestiones que están entregando, pero siento que a la vez cuando tenemos que seguir, tenemos que armar empresas, tenemos que generar flujo, no endeudamos, y los bancos están más flexibles a eso, es algo que es necesario, y creo que no fue correcto el movimiento, porque la inflación no está por la tasa de interés, está por efecto de otro tipo, del tipo de los retiros, lo que te estaba diciendo. O sea, hay una liquidez en el retail increíble, pero no está la liquidez en las pymes, en la gente que tiene que pedir prestado, en la gente que tiene que hablar con el banco y decirle, oye, ¿y cuánto me va a costar la línea de crédito? Iba por ahí, más o menos, o sea, No creo que sea, bueno, tampoco es tan importante, pero la señal es muy dura en el fondo. O sea, los bancos centrales en el mundo, supuestamente por el Banco Central de Chile, va a volver a la normalidad. O sea, va a volver a tasas de 3%, y no tan expansivas. Y lo que pasa es que es como que hemos tenido un Berenito de San Juan viviendo de tasas bajas de manera gratis casi. O sea, un poco de inflación, pero las tasas bajas.
Oye, pero me escribí por interno un comentario, mire, para agregarle otro pelo a la sopa, me dicen, oye, si el problema no es que el central haya subido la tasa, el problema es que el mercado esperaba que la subiera más todavía. Dado el panorama que se espera de crecimiento y de sobrecalentamiento de la economía. Bueno, quién sabe, el mercado esperaba más, el Banco Central, hay gente como usted, señor doctor, que cree que se adelantó. Yo creo que los efectos los vamos a ver durante las próximas semanas, los próximos meses. Oye, tenemos elecciones primarias este fin de semana en Santiago, en Chile, en todo Chile. Lo que sí pasó en Santiago fue que toda la región metropolitana se va a fase 3 a partir del lunes, así que buena cosa. Además hay 5 regiones del país que cambian su horario de toque queda, lo retrasan a partir de la medianoche. ¿Alguna proyección para las primarias del fin de semana, señor doctor?
No tengo idea. O sea, Jadwe Boric, no sé, seguramente va a ganar Jadwe. Y respecto a las primarias del Vamos Chile, yo no, o sea, yo tengo mi voto claro, pero es una cuestión que veo un fenómeno que puede cambiar todo. No sé, Lavín es el caballo favorito, o sea, paga un dividendo bajo. Pero los otros, capaz que algo hagan. Ahora, el tema que me tiene un poco preocupado respecto a este cuento político, Kast, José Antonio, porque va a dividir el voto y quién va a ir por allá, por acá, no sé. Pero, bueno, y Jadwe...
Oye, hay que votar, yo creo que el mensaje, hay que participar. Al final, después no reclamemos si uno no participa de estas instancias de votación. Yo sé que algunos les dan poco lata, un fin de semana largo, pero yo creo que hay que estar.
Bueno, usted me preguntó, yo te pregunto de nuevo, ¿quién entre Jadwe y Boric? ¿Hay alguna posibilidad que gane Boric?
Creo que sí, sí, digamos. Hay posibilidades de que pasen muchas cosas. Este año ha sido muy raro en el resultado electoral.
Así ya, pero no soy tan políticamente correcto. ¿Creéis que hay alguna posibilidad?
Sí. ¿Apostaría? Yo creo que es baja la posibilidad. Es baja. Si tuviera que poner mi apuesta sería al otro lado, ¿no?
Ya, vamos.
Ya, tenemos a Cristian Araya, gerente de renta variable de Bancrust Capital, en línea. Cristian, tenemos un día como con forma de serrucho, como se llama en la bolsa.
Sí, un día bien extraño, porque hay cosas que, bueno, están funcionando como con alma propia, digamos. En el caso del tipo de cambio, ustedes ven, está en 757, casi un 1.35% arriba, equivalente a 10 pesos arriba, con un cobre afuera subiendo un 1%, digamos, en $430, muy estable. Lo que sí es que tenemos un CDS o un credit default swap, un seguro de no pago del gobierno de Chile a 5 años, que ha estado subiendo casi por sobre el 9% la semana, a nivel de 65. Eso quizás está demostrando de que hay algo de temor respecto a lo que va a ser este fin de semana. La última encuesta que yo he visto, a lo menos, dan algo bastante, una pelea bastante cerrada, tanto por la derecha como por la izquierda. En el caso de la izquierda, las encuestas hablan de un 53-54% Jadwe y un 47-48% Boric, una pelea bastante cerrada, digamos. Y en el caso de la derecha, estamos hablando de un Sichel que también ha estado avanzando y debería estar del orden de un 40% en términos de la encuesta. Inclusive ahí hay algunas encuestas que inclusive lo dan como por ganador. Yo creo que por ahí podemos tener un montón de sorpresas el fin de semana. Ojalá no sean tan negativas para el mercado. La bolsa por minuto va un 0,12% abajo, con bastante monto transado del orden de 78.000 millones, por ahí básicamente concentrado en un par de acciones, Vapore y Soki, sobre todo un Vapore que tiene cerca de 23.000 millones transados. Y en el caso de la figura afuera, bueno, la figura afuera un poquito más lenta, claramente un mercado bastante más correctivo. Afuera la bolsa en promedio, el S&P un 0,49 abajo, el Nasdaq un 1,10 abajo y el Dow un 0,16 abajo. Europa cerró parejo en torno a un 1%, con la data de China claramente colocando algo más de nerviosismo sobre la mesa, cosa que ya se venía fraguando hace algunos días.
Oye, Cristian, tú veí un poco así diciendo directamente, si gana Jadwe con algún porcentaje importante, la bolsa, los activos, ¿qué pasaría?
Mira, así intuitivamente yo te diría que va a ser súper relevante el porcentaje de participación. El porcentaje de participación, yo creo que nadie en la industria está muy confiado en que haya una participación por sobre o cercana al 20%. Todos están hablando en niveles mucho más bajos, quizá en torno a un 15% o algo por el estilo. Esta participación es bastante vaga como para poder predicar algún escenario electoral. Por lo tanto, yo te diría que si va esa cantidad de gente a votar, me parece que no debería haber un cambio demasiado sistemático en los pronósticos de que Jadwe gane por un lado y Lavín por el otro. Quizá la pelea sea un poquito más estrecha, creo yo, por el lado de la derecha. Porque Sichel sí ha avanzado de una manera importante y eso también se puede percibir en la encuesta Cadem. Entonces, no sé, yo... Y los efectos en el mercado, si gana Jadwe, yo creo que... Porque por la derecha es lo mismo, quien gane. Interesa que haya alguien de derecha, ¿no? Pero por el mercado, si sale Jadwe, yo creo que no debería pasar mucho, porque eso ya está como más o menos internalizado. Si sale
excelente
otra persona como Boris, podría generar algún tipo de ruido, quizás.
Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust, muchas gracias. Un abrazo.
Un clásico.
Hasta luego, maestro.
Gracias.
Un clásico, dice este.
Sí, sí, Cristian Araya, tocayo mío. Es un clásico.
Oye, 360 Connect de BCI le dio una vuelta eficiente a la solicitud de emisión de boletas de garantía a través de la nueva boleta de garantía digital. Esta la solicitas en línea y luego te permite autogestionar y consultar online. Después solo debes retirarla en horario de atención en cualquier sucursal del BCI. Opera hoy tu boleta de garantía digital en bci.cl/empresas/360 Connect.
Oye, el Mercado Pago, la fintech más grande de la Latinoamérica, definitivamente, y tiene un servicio para la gente que hace las cosas, pero les facilita un montón de cuestiones que ya no hay que preocuparse tanto, como por ejemplo, cómo cobrar, cómo te van a pagar, cómo va a ser tu exhibición, tiene grados de exhibición en Mercado Libre a través de todo Latinoamérica, que es conocido, mercadolibre.com. Entonces, recomendamos Mercado Pago, mercadolibre.com, que nos está apoyando. Ayer tuvimos la sección, incluso tenemos una sección con ellos, que es muy buena. Invito a escucharla la ayer, que fue
buena, excelente. Sí. Hay un nuevo proyecto Almagro que está solo paso del metro Estación Ñuñoa, se llama Edificio Pedro de Valdivia y tiene la mejor combinación. Si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus para que también lo pueda rentar por su cuenta, aumentando así su renta por hasta un año. Está toda la información en almagro.cl.
Y también, he recibido muchos comentarios positivos de EconoRent. EconoRent, que tiene autos nuevos, sanitizados, todos los protocolos del COVID, perfecto. Usted llega a la oficina y le pasan el auto al aeropuerto, principalmente. Le pasan todo inmediatamente y en EconoRent. Y además está EconoRent Car Rental, que es una cuestión más de empresas, más de instituciones que quieren arrendar y necesitan el servicio de EconoRent. Se olvida de los garages, se olvida de la mantención del auto. Yo alguna vez trabajé en una compañía que tenía el propio garage para los autos y era una cuestión muy ineficiente. Hay que dárselo a la gente que entiende y se especializa en ciertas cosas. Y ahí está EconoRent, Car Rental.
¿Hace cuánto sentiste que en un momento era el indicado para tomar una decisión? Bueno, hoy puede ser uno de ellos, porque llegó Lion Days, tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, obtén tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses y además ten 3 años de mantención incluida, todo por una cuota imperdible. Ideal, ¿no? Bueno, revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Totalmente. Y yo le he dicho a varios amigos, oye, ya anda y cómprate una Ducati. O sea, ya no seguís más, sácate el problema de fondo que tenés y date un lujo. Y no es tan lujo tampoco porque es asequible. Anda, cómprate una Ducati, anda a ver los modelos, una moto italiana. O sea, si eres feo, vas a quedar bonito casi, llegando en una Ducati. O sea, es una cuestión, es un arma realmente increíble que usted puede estar ahí en Avenida Las Condes, 11.412, y ver todos los modelos de Ducati.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de Price Chile, de PwC, para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Ahí están nuestros grandes amigos de Price con The New Equation.
Sí. Hoy día tuvimos una muy buena conversación con Renzo, no me acuerdo exactamente
Renzo
la
vida. Corona, en la mañana estuve,
pero muy, si lo escuché. Muy, muy, muy bien informado. Vamos.
Vamos, sí, tenemos en línea ya a don Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, don Alejandro, profesor?
Hola, Fernando, gusto saludarte. Y saludos también al doctor Cabo, que está de vuelta.
Ahí está el doctor también escuchando.
¿Cómo está?
Oye, Alejandro, vamos rápido, que tenemos poco tiempo. Yo sostengo la tesis de que el mercado esperaba una alza de tasas más grande de la que se anunció ayer del Banco Central. El doctor cree que fue apresurada la decisión. ¿Cuál es su visión de esta decisión del Banco Central?
Yo estoy de acuerdo con la decisión del Banco Central. Lo estaba escuchando recién. Había harta intuición ahí en el doctor Cabo. Y también me gustó tu comentario, Fernando. Pero yo creo que aquí esto lo marca la trayectoria de inflación. La trayectoria de inflación que la calculan los científicos, que somos nosotros, y ahí en el Banco Central hay como 60 científicos, es hacia dónde va la trayectoria de la inflación. Y pocos dudaban que la inflación está llegando a fin de año a 4%, o sea, el límite de la banda, y en el primer trimestre del año 22 íbamos a perforar esa banda. Por lo tanto, yo creo que llegó el momento de empezar un cierto proceso de normalización de tasa. Y ahí tengo un matiz con ustedes, no sé cuál de los dos fue el que lo dijo. Yo creo que esta, como lo dije en este mismo programa, esta es una cazuela que no tiene carne, pues es puro rebote por estadístico.
Sí, eso calcula, fue lo que dije yo, que esto era puro consumo.
Claro, pero el consumo podría también tener un componente más fuerte si fuera permanente. Este consumo transitorio que se empieza a diluir. Y para que haya consumo permanente, tiene que haber crecimiento. Y para que haya crecimiento, tiene que haber inversión. Y si hay ese proceso, aparece el empleo de calidad y, por lo tanto, aparece el consumo permanente. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Y esta alza de tasa, porque me han preguntado otras estaciones, me han preguntado, yo le digo, esta alza de tasa no tiene nada que ver con las tasas largas que están subiendo. Las tasas largas están subiendo porque los acreedores, tanto extranjeros como domésticos, están percibiendo mayores riesgos y, por lo tanto, tenemos tasas más largas. Y además, ¿quién compra las famosos mutuos hipotecarios? Las AFP, que están debilitadas a raíz de todos los eventos. Y ahí estaba la institución buena, el doctor Camo Benante, que tenía que ver más con los retiros. El alza, pero esas son tasas de mediano y largo plazo, no la tasa corta que esto que subió un poquito, 25 puntos, pero vienen más.
Yo, Alejandro, me gustaría preguntarte de los bancos centrales del mundo, o sea, el mundo es más o menos desarrollado, que nos sentimos participantes, está y da la señal tan clara de que van a aumentar las tasas. ¿Y por qué van a aumentar las tasas? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el problema? ¿Es la inflación?
Bueno, el gran temor que hay, el gran temor es que hay temor a la inflación. Hay temor a la inflación y además que se añadió un fenómeno que es el alza del precio del petróleo en los mercados internacionales, que yo creo que va rumbeando a los $80 el barril. Y también, en el caso chileno, se nos suma una eventual devaluación que viene también, expectativas de devaluación por riesgo político. Pues si tú tomas acá en Chile el petróleo, más las expectativas de devaluación, tenemos un chancacazo en la trayectoria de inflación, que es lo que ha hecho reaccionar el Banco Central. Pero en el mundo en general hay temor a la inflación, porque los programas de expansión fiscal y monetaria han sido tremendos, y era lo que se necesitaba para poder salir de los efectos de la pandemia.
Sí, pero ahí te puedo alegar un poco. O sea, el dato de inflación, el último, fue bastante tenue. Fue un 0,1,
sí,
creo,
el 0,1.
¿No? Y la cuestión está bastante controlada, pero lo que no está controlado es, por ejemplo, la tasa de crecimiento de las empresas, de gente que quiere hacer cosas, va a haber crédito y se va a endeudar y va a trabajar en otras cuestiones. Entonces ahí está mi dicotomía.
Pero la tasa esa de 0,1 es bastante engañosa. Yo creo que tú le pones un poco más de condimento de este precio del petróleo. Acuérdate que nosotros tenemos que usar más del 95% de petróleo traído desde el exterior. Tenemos una empresa nacional del petróleo, yo no sé qué se dedica, deben hacer algo, pero no lo tengo claro. Y además tenemos un proceso de expectativas de evaluación no menor. Estuvimos ya en 750 pesos, que pinta como va a ser la mediana. Esta semana fue muy clara, bajó y después saltó de nuevo. Por lo tanto, yo sería muy cuidadoso con esta cifra de 0,1 que tuvimos en junio, que yo creo que no representa la trayectoria, es como un outlier, un punto fuera de la trayectoria que estamos viendo.
Maravilla. Lo que pasa es que, usted no confía en los datos del INE.
No, yo confío en los datos. Si ese dato salió, pero salió de una combinación de sectores que subieron su puntuación en el ranking, y esto como se calcula la inflación, el sector transporte, por ejemplo, y otros sectores. Y hubo otros sectores que tuvieron índices negativos porque hay muy poca demanda, pese a todo lo que se dice. porque el consumo que apareció en la economía es transitorio, no un consumo permanente. Y como no hay creación, de puestos de trabajo permanente en el tiempo con trabajo de calidad, tendemos a tener un consumo bajo y que no se va a sostener si no aumenta el crecimiento en la economía.
Claro. Buenísimo. Profesor Alarcón, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias, Fernando y Cristian. Que tengan buen fin de semana.
Gracias, gracias. Ahora. Oye,
doctor, tenemos un fin de semana largo por delante.
Un invitado clásico, Alarcón. Sí, te quiero decir que oye esta canción bien, porque es muy buena, la mejor de la Cyndi Lauper.
Lo voy a hacer.
Y no por simplemente la letra, es el acordeón ese que te digo que se maneja con la boca y que toca un piano, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú sabes? No.
Ya, chao, señor doctor, un abrazo.
Que no. Ya, chao.
Para saber exactamente cuándo es